Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Celebra Rusia.
El presidente Vladimir Putin firmó los acuerdos de adhesión de nuevos territorios.
Sin control.
Estados Unidos declaró el estado de emergencia en Carolina del Sur ante el paso del huracán Ian.
Tensión.
Paraguay pidió a Taiwán 1.000 millones de dólares de inversiones.
No termina.
Alemania atraviesa una nueva ola de casos de COVID-19.
De gira.
Colombia, Chile y Perú se preparan para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Discusión.
El gobernador de Santa Cruz retoma su propuesta para una Bolivia federal. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Occidente siempre soñó con desintegrar a su país durante la firma de los tratados de incorporación de territorios a Rusia.
Estos son las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón, de Zaporizhye, tras los referendos de adhesión.
En tanto, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país seguirá apoyando militar y diplomáticamente a Ucrania en su conflicto con Rusia.
Como Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea confirmaron que tampoco reconocerán los referendos de incorporación.
En tanto, el Kremlin informó que el presidente Vladimir Putin aún no tiene planes de visitar las nuevas regiones, aunque lo hará a su tiempo.
En órbita consultó al analista internacional y sociólogo argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política, catedrático y escritor.
Para Borón, la firma de Putin de los tratados de incorporación de estos territorios revela otra proyección al conflicto en Ucrania iniciado el 24 de febrero.
Creo que esto lo que va a significar es que la guerra actualmente en curso en Ucrania adquiere ahora una proyección distinta, mucho más grave, mucho más amenazante, preocupante, porque los ataques permanentes que Kiev venía lanzando sobre aquellas cuatro regiones, son en realidad dos repúblicas populares, Donetsk y Lugansk, y dos provincias, Zaporizhye y Jersón, ¿verdad? Esos ataques ahora van a ser considerados, y así lo dijo Putin en el discurso pronunciado hace un par de horas, como ataques contra el territorio ruso, y por lo tanto van a ser repelidos con toda la fuerza del poderío militar de la Federación Rusa. O sea que esto es una escalada, un salto en la gravedad, en la intensidad de la guerra, y que puede llegar a tener connotaciones sumamente graves.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmó la solicitud para la adhesión acelerada de su país a la OTAN.
Además, descartó el llamado de Vladimir Putin de negociar con miras a una salida al conflicto.
Según el analista entrevistado, la respuesta de Occidente fue la esperable, aunque carece de autoridad moral para criticar a Moscú.
La Unión Europea, Occidente en general y Estados Unidos sobre estos temas carece totalmente de importancia, porque cuando Estados Unidos y la OTAN destruyeron a la ex Yugoslavia y crearon siete repúblicas ahí, ninguno de ellos dijo nada ni hizo la menor crítica a eso que había sido simplemente el desguace de un país, ¿no es cierto? De manera que carecen por completo autoridad moral para hablar sobre qué es lo que pasó.
Borón enfatizó en la legitimidad de los referendos celebrados.
Acá se practicaron cuatro referendos, uno en cada una de estas regiones. Los resultados fueron abrumadoramente a favor y era previsible porque era gente que había sido atacada, bombardeada inclementemente desde el año 2014 por las autoridades ucranianas, por Kiev, así que era evidente. Pero me permito simplemente recordar que cuando Estados Unidos quiso legitimar su anexión de Hawái, convocó un referendo referéndum allá y le fue muy mal. Creo que obtuvo apenas el 26% de aprobación de la población de Hawái en su plan de incorporarse a Estados Unidos. Resulta que, bueno, unos años más tarde Estados Unidos la incorpora simplemente sin preguntarle a la gente de Hawái por medio de una ley del Congreso de los Estados Unidos. O sea, que con estos antecedentes, Estados Unidos y sus aliados en Occidente más bien deberían callarse la boca para evitar avivar todas estas experiencias tan desagradables y tan poco democráticas.
Escuchábamos al analista internacional y sociólogo argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política, catedrático y escritor.
Desastre.
Estados Unidos declaró el estado de emergencia en Carolina del Sur ante el paso del huracán Ian.
El presidente Joe Biden calificó la situación de crisis nacional.
En tanto, más de 2 millones de residentes del estado de Florida siguen sin electricidad tras el paso del fenómeno, con vientos de 240 kilómetros por hora.
La gobernación de Florida informó al menos 21 fallecidos, aunque medios locales apuntan a cifras mayores.
El gobernador estatal, Ron DeSantis, manifestó que la Guardia Costera y los equipos de búsqueda y rescate salvaron al menos 700 personas.
En su recorrido, el huracán se moverá tierra adentro a través del este de Carolina del Sur y del centro de Carolina del Norte, entrando el sábado 1 de octubre.
En la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, las carreteras fueron cerradas y su mayoría sufrió inundaciones.
Según los meteorólogos estadounidenses, el cambio climático agregó al menos 10% más de lluvia al huracán.
El martes 27 de septiembre, en su paso por Cuba, el huracán dejó al menos 2 muertos y devastación en varias provincias.
Condicionado.
Las relaciones de Paraguay con Taiwán son un anacronismo que responde a la ideología de la Guerra Fría y una herencia de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Así lo expresó en órbita Andrés Colman Gutiérrez, director periodístico del medio digital local elotropaís.org.
El entrevistado se refirió al episodio diplomático entre su país y Taiwán a raíz de las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez al diario Financial Times.
En la entrevista, el mandatario paraguayo pidió a la isla que invierta 1.000 millones de dólares en su país.
Hay inversiones de más de 6.000 millones en naciones con las cuales no tienen relaciones diplomáticas. Queremos de este monto 1.000 millones en Paraguay, sostuvo.
Y añadió, eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán.
Es un anacronismo, por decirlo así, una movida diplomática que responde todavía a la ideología de la Guerra Fría, ¿verdad? Paraguay, bueno, durante mucho tiempo mantuvo una postura totalmente, pues, más que Paraguay, el Partido Colorado, heredero de la dictadura de Stroessner, ¿verdad?, que sigue manteniéndose en el poder hace 70 años con la corta interrupción del periodo de Fernando Lugo. Y entonces la propia oposición, que es minoría en el Congreso, considera que es una torpeza, que hay que abrir la relación con China continental y que si Taiwán se enoja por eso, bueno, lástima, ¿verdad? Pero cree que el mercado con China es mucho más conveniente para Paraguay. Pero el Partido Colorado no quiere ceder en eso y se mantiene con que no, a Taiwán es nuestro aliado histórico y no podemos traicionarlo. Y bueno, esa es la postura. Pero para mí, pues, es un anacronismo de la Guerra Fría.
A raíz de las expresiones del presidente, la Cancillería aclaró que no se intentó poner ninguna condición comercial a Taipei para el mantenimiento de las relaciones.
La Embajada de Taiwán en Paraguay agradeció a la Cancillería sus aclaraciones y reivindicó su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales.
Colman Gutiérrez señaló que la reacción de la sede diplomática fue la esperable al no estar dispuesta a perder a su único aliado en Sudamérica.
Yo creo que Taiwán va a considerar este reclamo, ¿verdad? Más allá de los excesos que haya habido a nivel diplomático, porque no creo que quiera perder a uno de los pocos aliados fuertes que tiene a nivel sudamericano, ¿verdad? Creo que son pocos los países que mantienen una relación diplomática incondicional diciéndole no a China continental y sí a Taiwán. Y probablemente intenten recomponer ese reclamo de mayor ayuda económica, ¿verdad? Mayor inversión económica. Hay que señalar que sí, que hay mucha inversión. O sea, por ejemplo, el edificio del Congreso hoy en Paraguay lo financió Taiwán. En este momento hay una universidad que se está instalando con mucha polémica en un parque público. Y bueno, son elementos que están siempre pesando, ¿verdad? Pero evidentemente Paraguay pide más plata a cambio de seguir apoyándole a Taiwán.
Para el periodista es posible que estos vínculos cambien y Paraguay se abra a China continental de cara a los tiempos electorales en el horizonte.
Se viene una época electoral, esto está todo muy incierto. Ayer se incendió el edificio de del Tribunal Electoral, se quemaron gran parte de las urnas que se van a usar en las elecciones, se habla de un sabotaje del Partido Colorado. Y hay como que aristas de que el Partido Colorado pueda volver a caer en las próximas elecciones generales, un poco también por la acción de Estados Unidos contra el principal financista, que es Horacio Cartes, el expresidente. Así que si hay un cambio político en Paraguay, también puede haber un cambio en el ajedrez diplomático, y eso puede afectar a China y a Taiwán.
Escuchábamos a Andrés Colman Gutiérrez, director periodístico del medio digital elotropaís.org de Paraguay.
No termina.
Alemania atraviesa una nueva ola de COVID-19.
El Ministerio de Salud advirtió que el país registra un aumento constante de casos mientras ingresa el otoño.
Las autoridades registraron 96.367 nuevos contagios en las últimas 24 horas, casi el doble de hace una semana.
A partir del sábado 1 de octubre, los 16 estados del país pueden volver a imponer restricciones.
Entre estas se destaca el requerimiento al uso de mascarillas en espacios cerrados.
El Ministerio instó a la población mayor a recibir una segunda dosis de refuerzo, la cual fue adaptada para proteger contra las nuevas variantes del virus.
El gobierno aclaró que el COVID-19 en estos momentos no está tan en primer plano como meses atrás, y llamó a la población local a no desatender el problema.
Otros países de Europa, como Francia, Dinamarca y Países Bajos, también registran un aumento de contagios.
Infectólogos de estos países concuerdan en que la región está al inicio de una oleada invernal.
Al sur.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Colombia, Chile y Perú en el marco de la Asamblea de la OEA a realizarse en Lima.
En su visita a Bogotá, lunes 3 de octubre, abordará con el presidente anfitrión, Gustavo Petro, temas de derechos humanos, migración y lucha contra las drogas.
Petro informará al diplomático de los avances sobre el acuerdo de paz, firmado en 2016, entre el Estado y las FARC.
10 grupos armados confirmaron un cese al fuego unilateral mientras mantienen las negociaciones con el gobierno.
El miércoles 5, el mandatario chileno, Gabriel Boric, recibirá al jefe de la diplomacia estadounidense.
De acuerdo con Santiago, se tratarán oportunidades comerciales, la seguridad regional y asuntos de derechos humanos, entre otros.
El jueves 6, Blinken llega a Lima, Perú, para encabezar la delegación estadounidense en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Entre los encuentros previstos por el funcionario norteamericano se destaca su encuentro con el jefe de Estado, Pedro Castillo.
De cara a la cita de la OEA en Perú, 24 Estados miembros confirmaron asistencia de cancilleres.
La 52 Asamblea General de la organización volverá a celebrarse de forma presencial tras 2 años.
En las últimas instancias se realizó de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19.
Controversia.
El gobernador de Santa Cruz retoma su propuesta para una Bolivia federal.
Luis Fernando Camacho, ex candidato presidencial en 2020, apuesta a enfrentar al presidente Luis Arce para recuperar apoyos.
La propuesta permitiría a cada departamento administrar sus recursos sin los condicionamientos que impone el órgano ejecutivo.
Según analistas, la iniciativa obedece a la caída de apoyo al dirigente en su región y la asocian a la reducida ejecución de obras en beneficio de la población local.
Sputnik dialogó con el analista Federico Serra desde Santa Cruz.
La imagen de Camacho aquí se ha caído mucho. Es verdad que mucha gente lo votó, es decir, en un momento dado era un referente. Un referente que reunía varias condiciones, ¿no? Por un lado venía su origen, digamos, como ex Unión Juvenil Cruceñista, digamos, un joven impetuoso y al mismo tiempo un empresario, ¿no? Un empresario, no cualquier empresario, sino un empresario ligado a los hidrocarburos. Entonces, qué sé yo, era un poco el joven que se transformó un poco en el empresario fuerte y depositó mucha esperanza en mucha gente. Pero lo cierto es que el poder desgasta, ¿no? Es decir, él se ha posicionado como gobernador y a partir de ahí su público, su audiencia, su electorado le pretendía una cosa mucho más fuerte de la que hizo.
La propuesta federalista apunta a confrontar con un modelo de Estado plurinacional establecido en la Constitución Nacional.
El Estado plurinacional fue consagrado por la Constitución de 2009, promulgada por el presidente Evo Morales, y proclama un país descentralizado y con autonomías.
Los sectores conservadores y opositores cruceños, en cambio, defienden la idea del federalismo con gobiernos autónomos, aunque sin éxito.
Entonces, lógico, digamos, que quiera anteponer y crear una mítica de proyecto, donde más que algo real, digamos, en esta cuestión del federalismo, lo que más se asemeja, lo que más la característica principal que tiene esto, es que surge entre varios sectores, no solamente entre Camacho, sino entre otros sectores justamente, como una especie de, digamos, confrontación proyectiva, digamos, a lo que sería lo plurinacional. O sea, lo plurinacional caló hondo, se estableció una agenda de autonómica.
No es la primera vez que los grupos de poder del oriente del territorio convocan a construir una Bolivia federal.
En 2008, el gobierno de Evo Morales denunció un intento de golpe de Estado donde los opositores proponían ese sistema de gobierno.
Los más radicalizados reclamaban la conformación de una república separada de Bolivia.
El analista Serra expresó sus dudas ante esta posición del federalismo como sistema de gobierno, en particular en este caso.
Yo no veo por el momento que haya una articulación de fuerzas como para hacer, digamos, un sistema federal. La verdad que no sé ni por dónde podrían empezar, pero partiendo de la base de que el modelo de desarrollo, hasta el momento, no se habla. Es decir, el federalismo no es algo, no es una varita mágica que te va a solucionar todos los problemas. El federalismo es un sistema de gobierno, punto. Es decir, nosotros vivimos en un país federal, supuestamente como la Argentina o Brasil, toda nuestra vida, y no hay nada más centralista que Buenos Aires. Es decir, en la Argentina siempre se hizo lo que dice Buenos Aires, ¿no?
El departamento de Santa Cruz, un referente del oriente del país, es clave en la economía nacional. En 2020 aportó el 31% del Producto Bruto Interno del país.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.